Lo comentaba en la entrega de ayer de el newsletter del otro lado, que hay discusiones que a veces lo urgente de la política argentina tapa lo importante o las discusiones importantes, ¿no? O sea, estamos discutiendo si Macri está procesado, si todas cosas que le interesarán seguramente a mucha gente, pero no necesariamente hacen a las cuestiones estructurales de la Argentina. Y he recomendado un artículo de Francisco Cantamuto y Martín Llor en la revista Nueva Sociedad, que trata justamente de este, que creo que es uno de los nudos de las discusiones que no tienen tanto tanta prensa, pero que sin embargo son importantes, que es que cómo se puede desarrollar la Argentina. Este gobierno, particularmente muchos gobiernos, el gobierno de Cambiemos ni hablar, tiene defensores en su bajo clero, para decirlo de alguna manera, en funcionarios o no funcionarios, de su modelo de desarrollo extractivista o centrado en que la clave es conseguir dólares a como sea. Como esté el campo, ya sea a través de la minería contaminante, tienen una guerra simbólica contra los ambientalistas que discuten ese modelo. Y Francisco Cantamuto y Martín Llor discuten en ese artículo muy fundamentado de la revista Anuso, la revista Nueva Sociedad, contra muchos de los aspectos de esta lógica. Cantamuto es economista y doctor en investigación en ciencias sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, con sede en México. Se desempeña como docente en la Universidad Nacional del Sur y es investigador del CONICET, con base en el Instituto de Investigaciones Sociales del Sur. Está en comunicación con nosotros para charlar un poco de esto. Francisco, te saluda Fernando Rosso y al equipo del Círculo Rojo. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo va, Fernando? A todo el equipo, ¿cómo están?
Bien, todo bien. Sabes que en el artículo este que escribieron con Martín Llor, ponen en discusión la idea del neodesarrollismo que enarbola el Frente de Todos, esto de buscar divisas para pagar la deuda, entre una de las claves, ¿no? ¿En qué medida esta impronta limita o impide la posibilidad del desarrollo, según la lógica de ustedes?
Lo que pasa es que, a ver, ningún economista neodesarrollista serio o heterodoxo serio va a negar la fuga de capitales o la deuda son fuentes significativas de salida de divisas. Uh-huh. Lo que pasa es que hay un salto argumental llamativo por el cual, a pesar de reconocer que esto es un problema, luego vuelven a una versión 50 años atrás de la restricción externa y dicen faltan dólares porque para crecer se importa, y esto es cierto, hay una proporción importadora, no solo de la industria que trae bienes intermedios, insumos de afuera, sino de bienes finales. Un legado no revertido del neoliberalismo, esa apertura que hizo desaparecer a todo el entramado productivo y pyme.
Claro.
Pero entonces dicen, bueno, entonces como para crecer hacen falta importar bienes intermedios, insumos y bienes finales también, entonces hay que exportar más porque no hay salida. Pero nos olvidamos entonces del hecho de que también hay que pararse a revertir las fuentes que son más importantes de salida de divisas. Y en orden de relevancia son la fuga de capitales, los pagos de deuda y la remisión exterior de utilidades.
Claro.
En ese sentido, nos parece a nosotros que al eludir estos nudos, que son los nudos centrales de la restricción externa, tal como se expresa en los últimos 25 años, hay un salto argumental que, no digo que invalida, pero por lo menos pone en cuestión todo lo que sigue. Vos sabés que es interesante, más allá del artículo que escribimos con Martín, justo observaba varios trabajos empíricos que ha hecho otro docente colega de acá de Bahía Blanca, Gustavo Burachik, donde muestra con bastante argumento para América Latina en general, pero en específico para la Argentina, justamente esto, que de manera sistemática, en los últimos 30 años, la balanza comercial ha sido excedentaria, es decir, generamos excedente con lo que exportamos. Entonces los dólares no faltan porque al crecer se importa más, que es la versión de la restricción externa, insisto, la clásica, la que cuando leíamos a Marcelo Diamant, a Oscar Brown, que siempre se olvidan de mencionar a Brown, pues bueno, tenía una tendencia un poco más de izquierda, se olvidan de mencionar que, bueno, el argumento es la salida por estas otras vías. Y me parece importante porque, en ese sentido, la lógica con la cual se está operando hoy tiene que ver con dilatar el tiempo, pero no resolver estos nudos. Y volviendo al centro de tu pregunta, si la búsqueda de más divisas significa exportar más de inmediato porque urgen los dólares, entonces lo que creemos que ocurre nosotros, y este es el centro del argumento, es que se consolida la matriz de poder que le da poder estructural a un puñado de empresas que no vemos por qué motivo van a estar dispuestas a desarrollarse en un sentido distinto al que actualmente existe. Claro. ¿Por qué la megaminera contaminante va a decidir hacer otra cosa si con eso le están diciendo que está bien, que aporta al desarrollo?
Claro. En ese mismo sentido, la segunda pregunta que quería hacer, estamos hablando con Francisco Candamuto, él es economista y doctor en investigación y ciencias sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es integrante además de la Sociedad de Economía Crítica. La segunda pregunta que te quería hacer era, ustedes discuten la estructura del comercio exterior. ¿Quiénes son los dueños de los dólares y por qué esto importa al momento de pensar una perspectiva de desarrollo?
Bueno, esto es un legado de los largos trabajos que ha hecho Martín, que le debemos un montón y por suerte genera escuela, que no soy yo, pero en el seguimiento de la cúpula industrial, del poder económico empresarial, que aprovecho y paso el chivo. Martín coordina un libro que salió editado por Siglo XXI año, donde... Sí, yo sé que vos lo has revisado porque te sigo. Estoy en una entrevista con un locutor autor que sigo. Martín sacó un libro que recomiendo a la audiencia interesada en el tema porque hace un recorrido, un barrido del poder económico desde fines del siglo XIX a la actualidad. Y es interesante porque ha sido un actor central en las posibilidades o no de desarrollo a lo largo de la historia argentina. ¿Quiénes son los dueños de los dólares? La cúpula de las 200 empresas más grandes controla el 70% de las exportaciones. En algunos momentos de las últimas décadas ha llegado a controlar el 90%. Son responsables de un tercio del valor agregado de toda la economía argentina. Este poder estructural que tienen, porque además ese puñado de las 200 empresas más grandes, que encima tienen vínculos entre sí, porque en muchos casos son grupos económicos, son además responsables del saldo positivo de la balanza comercial. Si uno le quita el saldo de esta cúpula al saldo agregado de la economía, lo que se encuentra es que el superávit se debe a este puñado de empresas y el resto de la economía opera con déficit comercial. ¿Qué significa esto? Que tienen poder estructural para determinar las cosas. Lo traduzco para que se entienda y que no quede como un concepto abstracto para quien se dedicó a leer en la academia. No. A ver, en concreto, si son los dueños de los dólares, que estamos de acuerdo que son un faltante para que la economía argentina se desarrolle, tienen capacidad de presionar y obtener lo que quieren, incluso sin decirlo, bajo la amenaza de no te liquido las exportaciones, que es lo que han hecho, porque recordemos, y esto claro. Otro colega que seguramente habrás leído bastante, Esteban, el Mercatante, insiste mucho sobre esto, la capacidad de almacenaje que han tenido, sobre todo el agrobusiness, el empresariado agroindustrial, que puede almacenar durante plazos mucho más largos que hace 20 años atrás, y entonces no tienen obligación de liquidar de inmediato lo que venden, no necesitan vender de inmediato lo que cosechan. Claro. Esto le da mucha capacidad presional, porque dicen, no liquido hasta que no me deis lo que yo quiero, y entonces pueden obtener políticas que desean, incluso sin necesidad de salir a hacer una manifestación, como sí tenemos que hacer nosotras cada vez que queremos reclamar algo.
Claro, por ejemplo, después de una devaluación que saquea el salario, ¿no? Estamos hablando con Francisco Candamuto, él es economista y doctor en investigación en ciencias sociales. Además de integrante de la Sociedad de Economía Crítica, también participa de Lo Prometido es Deuda, un podcast que recomendamos también, hecho por la Fundación Ebert. Celeste.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andás?
Hola Celeste, ¿qué tal?
¿Qué tal? Ustedes hablan en el artículo Nueva Sociedad de las lógicas de enclave de los proyectos que se promueven para generar divisas, donde ahí está incluido, por supuesto, el problema ambiental, pero lo excede. ¿Podrías explicarnos por qué?
Sí, mira, arranco de atrás para adelante. La cuestión ambiental creemos que es central. El tema es que no soy ni yo ni Martín, somos especialistas en esta materia, entonces buscamos un argumento en el cual sí tuviéramos especialización y pudiéramos defender el argumento. Uh-huh. Aclaro esto porque digo, hay un montón de elementos que hacen a las movilizaciones de las poblaciones afectadas que señalan estos problemas que por ahí no profundizo.
Te digo una cosa ahí, Francisco, igual del otro lado hay como mucha chicana fácil contra eso, ¿no? El ambientalismo bobo, un desprecio rápido, por lo menos en lo que uno percibe que quiere discutirlo seriamente, un desprecio rápido a cualquier reclamo ambiental en pos de el desarrollo, ¿no?
Sí, no, esto ocurre y ha adquirido en los últimos años un nivel de virulencia que es muy llamativo, es sorprendente, al punto que algunos referentes intelectuales de estas ideas conocidos, que no voy a mencionar porque no viene al caso, han llegado a defender las represiones y las detenciones ilegales en Catamarca, en Chubut, y para mí de ahí no hay vuelta, digamos. Del argumento a defender una represión, detenciones ilegales, estamos en otro lado ya directamente. Pero bueno, no iba a eso. Celeste, no quiero dejar de responderte. ¿Cuál es la lógica de enclave? La lógica de enclave es una producción, un proyecto de valorización que normalmente se inserta, pero no tiene vínculos sólidos establecidos con el entorno que lo rodea. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay un mega emprendimiento en el cual puede ocurrir que una parte de la población local trabaje y gane muy buenos salarios, de hecho. Uh-huh. Claro. Que esto es algo que argumenta muchas veces cuando defienden la minería. El tema es que tiene un impacto de empleo ínfimo a nivel general, y a nivel local muchas veces también pasa que tiene un muy bajo nivel de impacto. Uh-huh. Ahora, para el resto de la población, lo que ocurre es que se genera una especie de distorsión a escala local, especialmente sobre todo con lo que tiene que ver precios. Pues esto le va a sonar muy claro a si está escuchando a alguien de Neuquén, si está escuchando a alguien de San Juan. ¿Qué pasa? Quien trabaja en el sector petrolero, quien trabaja en el sector minero, gana buenos salarios, entonces puede pagar más caro el corte de carne, puede pagar más caro el alquiler, puede pagar el servicio que decíamos, la salida a comer la puede pagar más cara, pero para el resto de la población que no gana ese salario, se vuelve prohibitivo. Claro. Y esto ha motivado un montón de protestas que tienen que ver con el desfasaje que se produce para el resto de las producciones que no pueden competir. Y no solo eso. En algunos casos, como tienen un uso competitivo de los recursos, por ejemplo el agua, lo que ocurre es que funden otras producciones. Esto, por ejemplo, los compañeros y compañeras de Observatorio Petrolero Sur lo han uh-huh. mostrado con toda claridad para el caso de Vaca Muerta, cómo ha afectado a toda la fruticultura típica del Valle Alto del Río Negro. Entonces, desaparecen producciones y encima se encarece el costo de vida, con lo cual para toda aquella población que no trabaja en el nicho del enclave, se vuelve prohibitivo vivir. Y esto es importante, porque además suele ocurrir que estos grandes emprendimientos no son de capitales locales, no necesariamente extranjeros, aunque lo suelen ser. Uh-huh. Al no ser capitales locales, ¿cuál es la importancia de esto? La renta que captan no la reinvierten en el local. Entonces no es que genere un proceso de desarrollo autocentrado, magnífico, qué lindo. Es plata que se va a otro lado. Y esto lo digo, y yo estoy hablando desde Bahía Blanca, y en Bahía Blanca tenemos la meca del desarrollo que nos propusieron hace ya 50 añitos, renovada hace 30, que es el polo petroquímico, de aquí de Bahía Blanca. Uh-huh. El polo petroquímico es el polo petroquímico más grande de la Argentina, comparte el nivel de productividad y tamaño con Ensenada. Para que se den una idea, hay momentos donde han tenido una producción de valor agregado equivalente a la provincia de La Pampa, y sin embargo el impacto que tiene en la creación de empleo en lo local es de el 1% de empleo directo, 2% considerado empleo indirecto. Es decir, la nada misma, no genera empleo. En términos de contratación de proveedores locales, solamente un 30% de total de proveedores de insumos es local, de manera tal que la mayor parte se compra fuera. Dirá, bueno, ¿hace encadenamientos hacia adelante? No, porque lo que se produce en el pueblo petroquímico acá son insumos de uso difundido, en algunos casos se exporta y en otros se manda a producir a otras partes del país. Uh-huh. Entonces, ¿qué genera acá? Bueno, lo que nos genera es, digo, porque ahora estamos 2001 y nosotros estamos festejando el aniversario de un escape de cloro y otro de amoníaco. Eso es lo que nos regala. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la lógica de enclave? Para decirlo sintético, un espacio que puede tener una valorización alta, pagando buenos salarios y todo, pero que no genera impactos significativos y generales en el entorno en el cual se inserta. Esta es la lógica con la cual creemos que se impulsan muchos proyectos que tienen severos problemas.
Están escuchando a Francisco Cantamuto, él es economista y doctor en investigación en ciencias sociales por el FLACSO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, se desempeña también como docente, y estamos hablando de este debate que hace a estos momentos muy particulares, esta coyuntura de la Argentina, que justamente está yendo a discutir con el Fondo Monetario el pago de la deuda, y es decir, de dónde se consiguen los dólares, y un debate que cruza la política desde el punto de vista de que tiene muchos defensores en el gobierno de que bueno, hay que conseguirlos a como sea, y sobre todo no, que es lo que nos está diciendo Francisco, no cuestionar la estructura de cómo está la economía argentina hoy con sus grandes jugadores. Ahora, una pregunta más general, uno podría decir que hay una cierta reversión del desarrollismo clásico de Prebisch, digamos, ¿no? Que proponía trastocar por lo menos la estructura económica aún a costo de transitar por desequilibrios económicos. Es como que esto es menos que eso, inclusive, ¿no?
A mi juicio, esto es menos que eso. Una de las cosas más enfáticas era lo que vos señalás. El desarrollismo clásico decía hay que, de alguna manera, interrumpir, desengancharse de lo que nos promete, la meca que nos promete la forma actual de inserción externa de la economía, para producir un fenómeno de desarrollo que lo caracterizaba Prebisch y la escuela de la CEPAL clásica como industrialización. Está bien, ellos lo escribían en un momento en que ese desenganche era un poco de facto, ¿sí? Veníamos de la crisis del 30 y luego ese desenganche uh-huh. relativo de los flujos de capitales que duró al menos una veintena de años más. De tal manera que las ideas iban en el orden de lo que ocurría. Ahora bien, eso que puede ser algo que no hace sentido a la realidad actual, voy a señalar, bueno, es que un poquitito sí se parece. No estamos ante la crisis del 30, no es la realidad de hace casi un siglo atrás, pero las cuentas que uno saca mirando los indicadores, los datos abiertos que hay del Banco Mundial disponible, del FMI, de la Organización Mundial del Comercio, uh-huh. indican que del 2008 a esta parte, ni el comercio exterior ni la inversión externa han sido factores dinámicos de impulso del crecimiento en la economía mundial. De hecho, estamos viendo un periodo a escala internacional donde es conocido esto, quien más quien menos, todo el mundo sabe que hay una disputa a nivel global por la primacía de Estados Unidos y la de China, uh-huh. que tiene un montón de matices, no voy a desarrollar esa idea acá, que tampoco soy experto, pero sí que estamos ante una etapa de crisis de la hegemonía estadounidense unipolar, donde no está claro que China haya tomado ya las banderas, y bueno, estamos en un largo periodo de interregno. Y en ese sentido, no es tan distante a lo que ocurría hace un siglo atrás cuando se producía otro pasaje entre potencias. Uh-huh. Quiero señalar esto porque entonces esta idea venida menos de interrumpir los flujos de comercio e inversión y tratar de modificar la estructura productiva interna, no es tan extemporánea como uno a priori pensaría, porque dice, bueno, no, la globalización. La globalización también tiene reversiones. Esto significa que para mí lo que hay que hacer es a la Ferrer, cerremos y vivamos con lo nuestro. Creo que eso, en el extremo, es una idea un poco fantasiosa, pero sinceramente no he visto a nadie en sus cabales defender esa idea.
Claro.
De hecho, hoy por hoy, y centrándolo en Fernando, en cómo iniciabas la pregunta, la negociación con el fondo, hoy los flujos de intercambio de la economía argentina están primaria, sobre todo están con China, tiene mucho comercio con Vietnam, otros países del sudeste asiático, con Brasil. ¿Todos esos países cerrarían el comercio por estar en una negociación conflictiva con el fondo? Lo dudo, la verdad. Y con esto no estoy ponderando bien el intercambio con China o con Brasil. Lo que estoy diciendo, hay herramientas. Lo que hay por otro lado es una aceptación de las cosas que, como bien haces riéndote una y otra vez, parece que siempre no dan las correlaciones de fuerza.
La famosa correlación de fuerza, sí. Esto es una cosa que dijo acá con Ale Berco, tuvo un debate, perdón, no es que dijo el Leandro candidato Santoro. De Leandro Santoro, candidato en el Frente de Todos, y que armó una discusión, o yo armé una discusión, no sé, pero a algunos le hizo un poco de ruido de que no dé casi la correlación de fuerzas para nada. El artículo se llama Argentina, las aporías del neodesarrollismo, lo escribieron Francisco Cantamuto y Martín Schorr, por lo cual se disparó en la entrevista que fue para varios lugares más, digo, pero para quien lo quiera leer, está en Nueva Sociedad. Francisco es economista, doctor en investigación y ciencias sociales por la Facultad de Latinoamericana de Ciencias Sociales del Flaxo, se desempeña como docente en la Universidad Nacional del Sur y es investigador también del CONICET. Escuchen el podcast Los Prometidos Deuda y bueno, también participa de la Economía Crítica y conversamos un poquito nomás porque para salirnos un poco de la agenda de los procesamientos, contraprocesamientos e ir un poco a estos problemas estructurales. Fran, muchas gracias por este contacto con el Círculo Rojo.
A ustedes por el espacio y la charla, es un verdadero lujo para mí poder estar conversando con ustedes.
Un abrazo grande. Seguimos hasta las 12.